You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Estás escuchando Radio 4EB, Grupo Español. Bienvenido a tu programa mensual Español se escribe con Ñ.
Un programa centrado en el uso y el aprendizaje del español y presentado por las virgulillas Beatriz y
Esther. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros en Español se escribe con Ñ. ¿Qué tal, Bea?
Hola, mi virgulilla. Muy bien, otro domingo más. ¿Qué tal estás tú?
Pues como los niños chicos diría, porque claro, aquí en Australia, en Brisbane, esta es la última semana de vacaciones y tenemos síndrome de vuelta al cole. ¿Tú tienes ese síndrome?
Sí, hija, sí. Esto de ser domingo ya y que mañana hay que volver al cole, de verdad, se me están poniendo los pelos de punta.
Sí, efectivamente. Pero bueno, se agradece que hemos tenido incluso unas vacaciones un poquito más largas en esta ocasión y bueno, pues ahí imagino que te has dedicado tú a hacer tus maratones, ¿verdad?
Ninguna, maratones no, sí que he estado entrenando, es cierto, pero no, la verdad es que me he dedicado a leer muchos cursos y a hacer muchas actividades de un curso del bachillerato internacional en concreto.
Te veo muy aplicada, Bea. Ya me siento un poco culpable de que yo no me haya aplicado tanto a las tareas formativas, así que creo que voy a tener que hacer un webinario de los que, por ejemplo, ofrece la Consejería de Educación aquí en Australia. Hay uno que ya tenemos fecha, muy prontito, el 27 de abril, que se llama ¿Cómo crear materiales de forma fácil y práctica con herramientas digitales? ¿Qué te
Suena
parece?
excelente. De verdad, justo lo que necesitamos con tanto que si lockdown, que si no lockdown. Ahora, si no has estado haciendo cursos formativos, ¿qué has estado haciendo, Esthercita?
Bueno, yo he estado maratoneando, ¿ves?
Sí,
¿A qué te he
pero fuera de la calle
impresionado?
no.
No, fuera de la calle, no. Lo que se dice, lo que decimos el binge en inglés, ¿no? Que en
Binge.
español decimos el binge watching, o pues no sé, me lo estoy inventando quizás. Cuando uno se pone a tragar películas o series y no para, que son altamente adictivas, pues a eso me he dedicado yo un poco, diría con el propósito de mejorar mi español, pero creo que no va a colar. Pero bueno, siempre está bien verlo para luego comentarlo pues con otros profesores o con alumnos. Y bueno, es que hay muchísimas series en español, tenemos una suerte tremenda.
Cuéntanos.
Mira, yo por ejemplo he visto una que me han dado ganas, porque no se puede hacer, ¿no? De coger, hacer las maletas y retirarme a vivir también a una isla, pero muy lejana, al Hierro. Justamente se llama Hierro, la serie, unos paisajes preciosos. Y esta está no en Netflix, está en SBS On Demand. Y buenísima, con también unos superactores como por ejemplo Candela Peña como protagonista principal. Así que nada, toda una sorpresa. ¿Tú la has visto?
Excelente. No, pero sí que he estado viendo para lo mismo, mejorar mi español. No, en realidad ha sido para mejorar el español de mi marido, pero porque me la sugirió mi hermana, Los favoritos de Midas. O sea, en inglés en Netflix se llama The Minions of Midas. Los Minions. No
Los
tiene nada que ver, pero
Minions.
bueno. En español es Los favoritos de Midas, una serie excelente de Luis Tosar que se la aconsejo a todo el mundo. ¿Alguna más?
Pues sí, justo he terminado de ver una. Esta me llamó la atención porque estaba entre los 10 programas más vistos aquí en Netflix en Australia durante la semana pasada. Un thriller que se llamaba ¿Quién mató a Sara? Y bueno, continuará. Son de estas que te dejan, son estas series que el último capítulo pues te deja con una casi una prórroga de lo que va a venir después. Curioso, porque eso sí que es verdad que al escucharlas, yo ahí sí que puedo decir que he aprendido español, porque se aprende mucho slang de mexicano, que es bastante interesante.
Muy bien. Bueno, pues ya que estamos con el tema audiovisual, creo que hay que decirles a nuestros oyentes que dentro de nada van a tener otra oportunidad de practicar su español, ¿verdad? Con el Festival de Cine que ha venido a, bueno, que vendrá a Brisbane.
Sí, dentro de nada, el 28 de abril. Ahora creo que empezará en Sydney el día 20 y irá recorriendo las distintas capitales australianas. En esta ocasión es el Festival de Cine, yo diría en español, no solamente español, porque hay una sección de películas rodadas en nuestro país, pero también en otros países latinoamericanos. Creo que este año es bastante interesante. Hay bastantes producciones que algunas que nos llegan un poco tarde, ¿no? Que ya se han estrenado hace bastante tiempo, pero bueno, ya sabemos que con el COVID pues ha tardado un poquito en llegar. Algunas pues de directores súper consagrados en nuestro país, como por ejemplo Alejandro Amenábar, que bueno, ha ganado Oscars, etcétera. Multitud de premios. En esta ocasión, la película se llama Mientras dure la guerra. Y la otra que va a abrir el festival aquí en Brisbane es La boda de Rosa, que es de Izciar Bollaín, otra vez con Candela Peña, superactriz de la que te comentaba que había visto la película del Hierro. Bueno, la verdad es que hay muchísimas películas interesantes y yo también, igual que tú, me gustaría animar a la gente para que fuera porque no solamente es el hecho en sí de ir y ver una película, sino también poderte juntar con la comunidad de habla hispana. ¿Recuerdas que hace un par de años nos vimos en la sesión de inauguración? ¿Te acuerdas? Y fue una.
Sí, y había un montón de profesores de español, había bastante gente de la comunidad española, ¿verdad?
Sí,
Estaba nuestro
muy.
cónsul en Brisbane.
Sí, estos eventos merecen la pena ir. Y bueno, pues tenemos hasta el día 16 de mayo para disfrutar de ellos. Lo mejor es, como siempre, pues ir, meterse directamente, hacer una búsqueda, meterse en internet y de allí elegir las películas que a uno más le interesa, y siempre teniendo en cuenta que las que son más populares incluso luego hay oportunidad de verlas unos días después, porque
suelen gustar,
repetirse.
Muy
suelen
bien.
Repetirse.
Pues yo voy a dar una noticia más, que esta vez viene relacionada con la historia. Esther ya lo mencionó en nuestro programa del mes pasado. El Museo de Antropología de Brisbane está organizando visitas guiadas en español en St. Lucia, en la Universidad de Queensland. Pero nos queda solamente una visita guiada en español más, que es el próximo sábado 24 de abril a las 11 de la mañana. Así que si no os vais de puente, porque este fin de semana tenemos puente de Lanzac Day, pues os aconsejo que paséis la mañana en la Universidad de Queensland, que es un lugar grande, bonito, abierto, verde y con muchísima cultura y con muchísima historia.
Genial, pues aquí lo voy a apuntar, porque la verdad es que las otras visitas eran entre semana, pero esta que es sábado, pues no hay excusa para que podamos ir, ¿verdad?
Exactamente. Hablando de sábados, Virgulilla mía, cuéntame qué es además... No, hablando de sábados no. Hablando del fin de semana de Anzac Day, Virgulilla mía, cuéntame qué otras actividades tenemos.
Bueno, está cargadito ese fin de semana y desde aquí animamos a todos a ir a un evento organizado por Tasca, muy cultural, muy especial, que se va a celebrar el día de San Jordi, aunque sea el 24 de abril, lo que es el sábado, porque el 23 cae en viernes. Bueno, qué emocionante que lo podamos celebrar aquí en Brisbane. Quizás los oyentes sepan que este día, el 23, también se celebra el Día Internacional Nacional del Libro. En este caso lo celebramos, repito, el día 24, de 1:30 a 5, en un lugar que se llama, bueno, el Centro Comunitario de New Farm, el número 967 de Brunswick Street en New Farm. Te voy a contar, para que se te pongan los dientes largos un poco, a lo que va a suceder ese día.
Cuéntame.
Bueno, sí. Primero va a haber recogida y venta también de donaciones de libros en castellano. Va a haber también la oportunidad de saborear café, té, dulces. Se va a poder comprar rosas, que es algo tan típico en el día de San Jordi. Va a haber actividades para los niños. Y después, a las 3, va a haber una mesa redonda y una presentación de 2 libros con los autores de estos libros, que ahora vamos a hablar de ellos, y va a estar presentado por nuestros compañeros.
Sí, de nuestros compañeros de la radio, ¿verdad? ¿De qué arte?
Sí. Sí, con Mónica Jiménez y Carles Gutiérrez. Y bueno, estos dos libros, te comentaré. El primero es de una persona a la que tú entrevistaste hace poquísimo, Ana García del Barrio, que ya habló en esa entrevista, si recuerdan los oyentes, sobre el libro que estaba escribiendo, bueno, que acababa de terminar, que es
de su programa Divina de la Mente, de su programa de meditación, ¿verdad?
Sí, entonces va a presentar su libro para la comunidad justo en ese día tan especial del Día Internacional del Libro, y también otro libro por otra persona de aquí que vive en Brisbane, de Ernesto Alcalá. El libro se llama Geometría de lo Imposible y que es un libro de poemas.
¡Oh! Un libro de poemas puede ser excelente para nuestros estudiantes de español. Tienen mucho juego los poemas.
Sí, ¿verdad? Pues, ¿qué evento más especial al que podemos asistir todos?
Excelente, pues muchas gracias, Virgulilla. Ahora mismo lo que voy a hacer es, voy a dejaros con una canción que nos ha pedido la mismísima Ana García del Barrio, nuestra divina de la mente, porque en el programa en que la entrevisté se nos olvidó decirle que nos pidiera una canción, así que lo ha hecho en este programa, que viene excelente con el estreno de su libro.
La canción que me gustaría escuchar hoy es una que me recuerda a los veranos de mi adolescencia, o bueno, un poquito antes, en España, que es de Antonio Flores, Isla de Palma. Esa es la canción que me gustaría escuchar hoy. Gracias.
Bueno, Bea, ¿qué me vas a traer hoy como sorpresa especial?
Bueno, pues ya que nuestro tema, desde el programa anterior que empezaste tú a hablar de las variedades lingüísticas, ha sido el rebuscar un poco sobre nuestros amigos y conocidos y entrevistarles para que nos cuenten sus expresiones, sus pronunciaciones diferentes y sus estereotipos, pues esta semana traemos la variedad de Andalucía, del sur de España. Y no solamente de Andalucía, ya que las provincias varían mucho la una de la otra, sino que específicamente de Sevilla.
Fantástico, sí, tienes razón, porque no tiene que ver nada cómo habla un sevillano que cómo habla un cordobés, ¿verdad? Pues estoy deseando aprender más de la variedad de Sevilla. Vamos, vamos.
Bueno, antes de que os dejemos con la entrevista, me gustaría pedir disculpas, ya que debido a problemas técnicos se escucha un pequeño ruido de fondo en mi parte de la entrevista. Pero la persona entrevistada se le escucha clarísimamente. Así que ahí os dejamos.
Estás escuchando tu programa en castellano cada domingo a las 2 de la tarde en Radio 4EB.
Bueno, pues hoy tenemos una entrevista con Pedro Muñoz, que es andaluz y no solo andaluz, además sevillano. Buenas tardes, Pedro, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Bea. Oye, un placer estar aquí en vuestro programa, Las Virgulillas. Me encanta. Muchísimas gracias por invitarme.
Ah, hombre, muchas gracias por estar. Necesitamos mucha variedad, ya que estamos últimamente Las Virgulillas haciendo entrevistas a personas con diferentes variedades lingüísticas en España. Así que, Pedro, cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Y cuál es su variedad lingüística?
Pues mira, hablando de variedad lingüística, estaba pensando que, bueno, que yo en casa tengo una variedad lingüística tremenda con la familia que somos. Yo, como comentaba, soy de Sevilla, nací allí y bueno, después me tocó ir a estudiar fuera cuando tenía 18, 19 años, me fui para Madrid, que yo creo que casi todos conocemos Madrid o hemos pasado en algún momento de nuestra vida por allí. Y bueno, comentaba también lo de la variedad lingüística, pues porque en casa mi mujer nació en el Levante, nació en un pueblo muy bonito que se llama Altea, aunque después se fue a vivir al norte, Asturias, y se da la circunstancia de que los hijos que tenemos, que son cuatro niños, pues cada uno ha ido naciendo en una ciudad distinta, ¿vale?
Vaya.
Entonces, ahí te decía un poco lo de la variedad lingüística, ¿no? En el caso de Mayor, pues nació en Sevilla, como yo. Uh-huh. Después, por motivos laborales, nos fuimos a Granada, que es una ciudad fantástica también, donde nació nuestro segundo hijo. Posteriormente, pues nos tuvimos que trasladar a Madrid, donde también tuvimos otro niño que nació allí, en Madrid. Así que no sé si ellos van a coger los acentos de cada localidad, pero sí que es cierto que tenemos una variedad muy, muy grande. El último, pues nació ya aquí, es un Brisbane Boy, es el que mejor acento tiene de aquí, a mí me encantaría cogerlo, pero no hay manera, llevamos aquí como unos 5 años y mira que quiero que se me pegue un poquito el acento Queenslander de aquí de Brisbane, el acento Aussie, pero nada, no hay
manera. Es muy difícil, una vez que ya somos adultos es muy difícil deshacerse de nuestro acento, que de todas formas no tengo ningún tipo de interés de deshacerme de mi acento español, porque aquí la verdad es que se aprecia mucho la gente de fuera, yo creo, tengo esa sensación, cuando hablas con los australianos te dicen, oh, ¿de dónde es tu acento? Enseguida con mucho interés. ¿No te pasa lo mismo?
Sí, me pasa exactamente lo mismo. Y además, normalmente al inicio de la conversación, sí. Que es algo que suele salir muy... Sí, suele salir muy rápido, ¿no? Por motivos obvios, digamos. Sí, sí.
Muy bien, pues vamos a centrarnos en ese acento sevillano que tienes tú, que como nuestros oyentes habrán escuchado, tiene algunas diferencias con el acento castellano con el que hablo yo. Pedro, cuéntanos qué diferencias más marcadas tenéis en el dialecto sevillano.
Pues mira, Bea, así de primera te diría, sin ser un experto lingüístico, pero te diría que lo que más nos puede marcar a los sevillanos en nuestra forma de hablar es el seseo con S. La mayoría de palabras, pues muchas veces las interpretamos de aquella forma y convertimos las Cs en S. Eso es muy típico, te diría yo, de la parte sevillana, pero más en concreto de lo que es la ciudad, ¿no? Una vez que ya sales y vas a diferentes poblaciones, uh-huh, es curioso ver cómo esas poblaciones, dependiendo de dónde estén orientadas, si están orientadas a una provincia como puede ser Cádiz o si está orientada a otra provincia como puede ser Córdoba, pues esos acentos van cambiando, ¿no? De alguna manera. Y entonces se va asimilando un poco más pues a ese acento cordobés, a ese acento gaditano. Cosas que nos diferencian ya no solamente lo que es el acento sevillano, pero yo distinguiría, y sobre todo por haber vivido un tiempo en Granada, que es Andalucía Oriental, distinguiría sobre todo eso, el acento occidental del oriental, ¿no? Tenemos diferencias un poco en lo que es el hablar. Mucha gente lo atribuye a desde la época de la conquista cristiana, cuando echaron a los musulmanes, en aquel momento pues se establecieron 3 reinos diferentes, ¿no? El reino de Sevilla, el de Córdoba y el de Jaén, uh-huh, y bueno, después se mantuvo como reino musulmán el reino de Granada, y bueno, mucha gente dice que va un poco en función de esa historia, ¿no? De aquella época. Estamos hablando pues del siglo XV, ¿no? Al final, bueno, incluso antes, ¿no? Con la conquista cristiana. Uh-huh. Pues sí, sobre todo te diría yo que...
Muy bien, qué lección de historia más bonita que nos acabas de contar, Pedro. La verdad es que mucha gente no sabe, no sé si los oyentes que nos escuchan en este programa hoy son oyentes de España o son oyentes australianos, pero es que mucha gente no sabe que España tiene una variedad enorme dependiendo de las conquistas que tuvimos. Claro, la gente asume que todos los españoles son andaluces o que todos los españoles tienen el pelo negro y son del estereotipo de bailar flamenco, ¿verdad? Cuando toda la zona norte es completamente opuesta a la zona sur. Así que, pues nada, me alegro de poner este inciso histórico. Y ahora te voy a preguntar, porque claro, tú me hablas del seseo, pero tú te estás comiendo la mitad de las eses, Pedro.
Pues sí, también, bueno... digamos que la segunda parte un poco más marcada de nuestra forma de hablar es acortar las palabras.
Ajá, ¿vale? Ahí va yo. Okay.
Entonces, guardo la anécdota de un amigo que se llama Carlos y él me acuerdo que me decía, dice, Pedro, si es que a mí nadie me llama aquí en Sevilla, nadie me llama por mi nombre, nadie me llama Carlos. Y le digo, sí, es verdad, tú eres Carlos y ya está, Carlos sin ese al final es una forma que tenemos de hablar y bueno, también de, no sé, te diría la típica palabra, ¿no?, que termina en de o estoy cansado, pues estoy cansado, ¿no? La de directamente la eliminamos, ¿no? En ese sentido sí somos un poco, quizás también aquí en Australia, ¿no? Se acortan muchas veces las palabras o se tiende a...
Relajado, sí.
Sí,
vamos a llamar, iba a decir vago, pero en vez de decir vago... Voy a decir relajado.
Sí. Somos relajados. Tú imagínate que incluso en época de fiesta y de feria y demás, hay por ahí un concepto en el resto de España que la gente se cree, por ejemplo, en feria o en Semana Santa no trabajamos, ¿sabes? O no estamos haciendo cosas productivas y somos capaces, fíjate lo grande que somos ahí en Andalucía, que somos capaces de hacer las dos cosas. O sea, salir por la noche a la feria y al día siguiente estar trabajando, ¿sabes? O sea, nos relajamos para algunas cosas, pero, oye, después sí, damos el...
Dais
sí,
el callo, ¿eh?
Damos el callo, sí, cierto.
Muy bien, es que, ¿sabes qué? Que hay un dicho, es que yo soy muy de dichos, porque mi madre siempre sacaba un refrán de cualquier sitio.
Qué bueno.
Entonces, siempre me decía que el que vale para salir también vale para trabajar.
Total.
Exactamente.
Así muy bueno, muy buen dicho. Muy buen
creo
dicho.
Que se aplica mucho entonces ese a los andaluces, ¿eh? Pero sí que es cierto que sí da la sensación de que vive en Andalucía una vida más relajada. No sé si es un estereotipo o no. Cuéntame.
Bueno, digamos que el tiempo acompaña. El tiempo acompaña bastante, como te diría yo también. Hacemos muchísima vida en la calle. El bar es un bar... se sociabiliza muchísimo, es una forma de vivir, digamos, un poco, que bueno, que yo creo que en general también se puede exportar a todo lo que es España, ¿no? Pero entiendo que sobre todo por el tema de la climatología y por la forma tan abierta que tenemos en el sur, quizás, pues hace que se tenga esa sensación, sí.
Sí, es cierto que además está rodeados la mayoría de las provincias de playa.
También es cierto que tenemos la mayoría de provincias sí tienen costa, tiene, uh-huh. En este caso, por ejemplo, Sevilla pues no tiene y
os haría falta.
Nos haría falta, también es algo que nuestros amigos y vecinos onubenses o malagueños de Cádiz siempre nos están recriminando que en verano vamos para allá. Pasa un poco como con los madrileños, ¿no? Que muchas veces salen a la costa, Valencia, Andalucía y bueno, sí, quizás que
eso también. Los sevillanos, claro, tienen que salir a la costa porque hace un calor en verano insoportable.
Es tremendo. De hecho... eso hace que muchas veces las jornadas laborales, dependiendo de las empresas, de la tipología de trabajo, pues se tenga que reducir y hacer solamente de mañana. El tema de construcción, de industria, pues en verano efectivamente hay unas horas que son muy malas y se pueden alcanzar los 40 grados perfectamente y no es nada bueno para la salud. Así que aire acondicionado y un poquito de siesta. Siesta cortita siempre, Beatriz, que son
está
las
obligada.
Obligada y cortita, sí. Sientan muy bien, sientan súper bien.
Bueno, Pedro, pues ahora queremos que nos digas una canción que quieres que pongamos para ti.
Pues mira, Beatriz, había pensado en un par de grupos andaluces, un grupo sevillano que se llama Triana, que tiene bastantes canciones y que fue un grupo de la década de los 70, justo cuando yo nací, a finales de los 70. Creo que el grupo empezó un poco antes y la canción se llama Abre la puerta, niña, que seguramente muchos oyentes ya la hayan escuchado.
Pues ahora quiero que me cuentes un poco sobre las variedades, ya que estábamos hablando de la pronunciación, pues ahora quiero que me digas alguna expresión típica, típica de Sevilla, que no se utiliza en otras comunidades o en otras, incluso en otras provincias de Andalucía, que cuando tú has ido y te has movido de provincia, has dicho algo y te han dicho, ¿pero qué dices? ¿Pero esto qué es?
Pero mira... ¿Esto qué? Ahora que dices esto qué, hay una muy buena. La verdad que tenía aquí anotadas palabras más que expresiones, pero ahora que has dicho esto qué es, yo cuando ya te digo, me tuve que salir a Madrid, estudié allí, y una de las frases que decía, que me miraba muy, muy raro, es, ¿pero esto qué es lo que es? ¿Sabes? Y yo no sé si será propiamente sevillano, yo creo que es muy andaluz, no sé si se dirá en algún sitio de España además de allí. Pero sí que me miraba muy raro el esto qué es lo que es, ¿no? Es como si lo estuvieras preguntando dos veces, ¿verdad? Y cuando me ponían cara rara, yo no sabía muy bien por qué, ¿no? Hasta que ya me lo dijo un amigo, dice, no, es que lo estás preguntando dos veces. Y digo, pues sí, es verdad, no había caído. Después, no tanto como expresiones, pero sí que me llamó la atención el darme cuenta de algunas palabras que utilizamos un poco raro y solamente ahí en Sevilla. Por ejemplo, el hecho de llamar a un jersey, llamarle chaleco, ¿vale? O sea, yo para mí jersey nunca estuvo en mi vocabulario hasta que salí de mi ciudad. Y igual, ¿no? Oye, pero no, Pedro, eso no es un chaleco, es un jersey.
Pero claro, un chaleco no tiene mangas.
Claro, no, pero esa fue mi primera pregunta, vea. Le digo, no, entonces para ti, ¿qué es un chaleco? No, un chaleco no tiene manga. Claro. A lo que ellos ya me respondían y me decían, bueno, entonces, ¿cómo le llamas tú a un verdadero chaleco? Y le digo, pues, un chaleco sin manga, se llama ese. Sí, o sea, no hay... Esa también es muy, muy... Bueno,
chaleco sin mangas.
El que se ya no lo podrá corroborar eso, o llamarle, por ejemplo, a las zapatillas de deporte botines. O sea, en Sevilla son botines, ¿sí? ¿Sí?
No me digas.
Nada, eso de tenis deportivas y tal no... La aprendí más tarde, la aprendí ya cuando era mayor, sí.
¿Son botines?
Sí.
O sea, que las botas pequeñas de por debajo del tobillo que utilizan las mujeres son...
Botines de mujer, de chica, sí.
Muy bien.
Y después, mira, hay una expresión que también me llamó la atención bastante, que fue la de... no me había dado cuenta que lo usábamos, pero es el hablar mucho con ustedes. En vez de vosotros, decir ustedes, pero lo acompañamos del verbo como si fuera vosotros, ¿no? Por ejemplo, si tú le comentas a un grupo de personas, vosotros vais a ir al cine, en ese caso nosotros lo que decimos ahí en Sevilla es ustedes vais a ir, cosa que no está bien lingüísticamente, creo, y no. A lo mejor tú me lo podrás corroborar. Claro, pero
sí. Es una... no está en acuerdo con el tiempo verbal.
Sí, pues es muy típica el ustedes vais, o ustedes coméis, o ustedes... Sí, es muy... Eso serían, digamos, como algunas palabras que tenemos y bueno, después hay algunas palabras ya que sería como de la jerga de más de la calle, por así decirlo, más...
Cuéntanos.
Que, bueno, pues sería el típico illo, que es, yo creo que muchos españoles lo habréis escuchado, pues que viene de chiquillo, tiene una reducción al quillo con Q, y después ya para hacerlo aún más sencillo todavía es el illo.
Illo
llama la atención de alguien, o illo ven para acá, o cosas así, ¿no?
¿Esa lo usas con tus hijos?
De vez en cuando alguna puede salir, sí. Ya un poco, eso de llamar la atención, ¿sabe? Para que te hagan caso, pues a lo mejor alguna.
Que creo que, mate, no creo que les digas.
No, mate. Yo, May me lo dicen a mí alguna vez cuando se suben un poquito ahí arriba, pero sí, no, la de Lillo es muy típica o no sé.
¿El Lillo es muy típico de Sevilla o del resto de las provincias? ¿Podrías decir si hay alguna que lo use más que otra?
Yo creo que Sevilla y Cádiz, sobre todo. Sevilla y Cádiz tenemos muchísimas similitudes, pero sí que es cierto lo que te contaba al principio del seseo. En Cádiz es justo al revés, es seseo. Con la C. Pero ya te digo, eso depende, y además es súper curioso porque depende del propio pueblo o de la propia ciudad donde esté. El pueblo de Sevilla muy pegado a Cádiz, se puede ser, no sé, te digo, Lebrija o Las Cabezas o cualquier pueblo, pues tienen un acento más gaditano en algunos casos que incluso sevillano, ¿no? Y es súper curioso, sí.
Yo, chicos, no se me va a olvidar nunca, ahora que has dicho lo de Cádiz y lo del CFO. Una vez que estaba en mi carrera, estaba en Nottingham, en Inglaterra, porque me fui de Erasmus allí, y era mi último año de carrera, y me encontré con un chico gaditano que yo no conocía de nada, pero esto que estábamos en la cafetería, no soy hablar en español, y me dice, ah, si yo te conozco, tú estás en mi clase de césped. Y yo lo miré y le dije, ¿en tu clase de qué?
Ceceo puro, ahí salió el ceceo puro gaditano. Sí.
Pero es que estábamos en Inglaterra, ¿sabes? Para aprender inglés. Y nunca mejor dicho, el inglés de Shakespeare.
Shakespeare, sí.
Y me dice, en tu clase de Shakespeare. Y yo no podía parar de reírme, de verdad.
Le salió el ceceo, le salió.
Totalmente, el era como recién llegado de Cádiz.
De gaditano, por ejemplo, sí, sí. Que ahí utiliza mucho la expresión picha, ¿no? Picha,
ah,
picha.
¿Sí? Más que bien, sí. ¿Es de allí?
Es de Cádiz, sí, es muy, muy, muy gaditano, muy gaditano. Sí.
Muy bien. ¿Y qué más tenemos en Sevilla?
Hay palabras que se pueden acortar que son ininteligibles, sobre todo para alguien que no es de allí, ¿sabes? Y uh-huh. De fuera de España, no te quiero ni contar. Hay una muy graciosa, una, que es el fíjate tú, ¿vale? O sea, sí. Fíjate tú cómo es esto, fíjate tal. Pues ahí la cortamos y decimos fíjate tú, tranquilamente, y todo el mundo. Fite tú, sí, sí, muy bien. O fite también, o fíjate, fite.
No me la sabía, ¿no?
Muy, muy curiosa. O el te quiere ya, que es el te quieres ir ya. También se utiliza mucho ese de te quiere ya. Pero es que, vea, tú sabes, estas palabras salen bien cuando estás en una tasquita ahí en Triana tomándote una cerveza con los amigos y sale.
Todo el mundo lo entiende.
Sale como más, sale como fluido.
Sale natural.
¿Sabes? Eso, sale natural. Ahora sale un poco más raro, pero sí, el te quiere ya es como te quieres ir ya. Siempre intentando acortar las palabras para que después nos dé tiempo a salir de los trabajos, haber producido mucho y tomarnos una cerveza con nuestros amigos, nuestra familia y esas cosas, ¿no? Siempre intentando reducir palabras.
Muy bien, excelente. Hablando de palabras, ¿hay alguna palabra, además de los botines? Es que, de verdad, que los botines y el chaleco me han dejado muy marcada, ¿eh, Pedro?
El chaleco es internacional.
Me ha dejado muy marcada, ¿eh?
Mira, yo, vamos, que acabo de cumplir los 40, acabo es hace un par de años, ¿vale?
¡No lo queremos saber!
En las categorías estas de
deporte...
¡Estás
hecho un chaval!
En las categorías de deporte ya me han subido a un nivel superior. Yo con la esperanza de intentar hacer buenos tiempos, pero que va, me di cuenta que aquí, por lo menos en Australia, a partir de los 40 es cuando físicamente la gente, que no yo, rinde mejor.
Sí, pero... he visto... Bueno, sí hay que decirles a nuestros oyentes que Pedro y yo nos conocimos gracias a nuestro interés por los triatlones en Australia, ¿verdad?
Sí.
Y luego
sí.
Ya, pues bueno, en la comunidad española y bueno, ya que sus hijos quieren estudiar español y uno de ellos está en mi colegio, pues ya nos hemos empezado a conocer mucho más por otros círculos. Pero es cierto que en los triatlones, cuanto más mayores son, mejores tiempos hacen. Dices, si soy el más joven de mi categoría... tengo muchísimas más posibilidades de ganar el podium que siendo el más viejo de mi categoría, pues no, al contrario.
Yo estaba esperando, digo, a ver si algún día puedo competir en la de mayores de 70, pero claro, yo creo que la categoría de mayores de 70 dentro de unos años pues estará totalmente llena, no como ahora, no sé. Bueno,
okay, excelente. ¿Alguna palabrilla más que se te ocurra?
Utilizamos mucho lo que en Madrid se le dice a una persona que es majo, ¿no? O maja, pues en Sevilla, yo creo que en Andalucía en general, quizás en otras ciudades de España, utilizamos el buena gente. Aquí no hay majo ni maja, el buena gente, no, es súper buena gente. Si no es tan buena gente, pues el malaje, ¿sabes? No es tan buena gente. Sí, es un poquito malo. No es malo en sí, es como un poquito, tú sabes, no tan enrollado, ¿no? ¿Sabes? No vayamos a decir que sea malo, pero más...
No sé si tenemos esa palabra nosotros en castellano, creo que no.
Es un poquito malaje, ¿no? Un poquito, sí. Pero no tirando a malo, sino a saborío, ¿no? También se utiliza mucho, ¿no? Un poquito, ¿no? Algo así, algo
Muy
así.
Bien.
Pero bueno.
¿Saborío qué quieres decir? Desaborío.
Sí, no me pregunte ni cómo se escribe ahora mismo. Porque...
Sí, sí, es desaborido, pero te acabas de comer completamente el des.
El des, pues nada, sí, pues probablemente.
Muy bien, muy buen ejemplo del sevillano puro de Triana, de Pedro Muñoz, excelente.
Bueno, vamos a dejar a nuestros oyentes con una canción más. Pedro, ¿algún grupo más andaluz, sevillano, que te gustaría compartir?
Pues mira, hay un grupo cordobés de rock de la década de los... Yo creo que de la década de los 80, comienzo de los 80, más o menos, que se llama Medina Zahara, que entiendo yo que muchos oyentes también lo hayan escuchado. Y bueno, yo creo que podía estar bien despedirnos con alguna canción de este grupo. Por ejemplo, una que es muy, muy repetida y muy bonita sería Necesito respirar.
Excelente. Creo que todos nuestros oyentes se van a sentir muy identificados con esa canción hoy día.
Bueno, pues sí, la verdad que en la época en la que nos está tocando vivir, pues
ay, nos hace falta respirar.
Nos hace falta de vez en cuando quitarnos la mascarilla, salir por ahí a respirar profundamente.
Necesito respirar, descubrir el aire fresco. fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito
Muy bien, Pedro, pues creo que vamos a llegar al final de nuestra entrevista porque tenemos un montón de expresiones que nos gustaría compartir con los oyentes, así que agradecerte tu participación y que nos des tu enriquecimiento de la lengua española, ¿vale?, en nuestro programa. Encantada de tenerte.
Muchísimas gracias, Beatriz. Nada, el placer ha sido mío y espero que sigáis con vuestro programa, que entiendo también que la comunidad española, no sé si solamente española, o también latina dentro de lo que es Brisbane o Queensland, pues estáis haciendo diferentes tipos de programas y nada, que es un placer escucharos de vez en cuando para decir, mira, así, ahora que he dicho así, también solemos decir mucho así, terminado en N, ¿vale?
Eso ya lo había escuchado.
Pero bueno, ahora me estaba poniendo un poco más, ¿sabes?, más castellano. Y nada, pues agradeceros eso, que los que estamos por aquí de vez en cuando pues podamos sintonizar vuestra radio y escucharos a todos y escuchar buena música que ponéis. Así que nada, un placer.
Excelente, seguiremos haciéndolo mientras tengamos oyentes como vosotros. Muchas gracias, Pedro. Un beso. Bueno, chao.
A seguir bien. Chao, chao. Bye.
Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Anda sordo el Ventriana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su duende. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo. Sevilla, tan cariñosa, tan torerita gitana, tan morena y tan hermosa. Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va. Y a la mujer de Mantilla le gusta verla pasar. Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo pasar. Me gusta estar con su duende.
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo pasar. Me gusta estar con su duende.
Tú eres mi amante, misterioso.
preciosa reina mora, tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria. Sevilla tuvo que ser. Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su fuerte vecino y ventosa. Me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su fuerte vecino y ventosa. Me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial.
Bueno, Bea, qué curioso, ¿eh? Desde luego se aprende un montón con estas entrevistas. Ahora me voy a tener que acordar de llevar o no un chaleco cuando vaya a Sevilla, porque el chaleco es el jersey. ¡Qué historia!
Sí, ¿verdad? A mí me dejó en shock. Lo del chaleco no me lo puedo quitar de la cabeza.
Bueno, pues lamentablemente, como se nos acaba el tiempo, hoy no vamos a poder hacer sección de niños. Ya la haremos en el siguiente programa, esperamos, y nos toca despedirnos.
Exactamente, ya ha llegado el tema de la separación otra vez, Esther.
Sí, pero enseguida estaremos de vuelta, que los días pasan muy rápidos y seguro que en un pispás ya estamos en mayo. Bueno, estimados oyentes, muchísimas gracias por escucharnos una vez más y bueno, ahí os dejamos con la última canción.
Muchas gracias por escucharnos. Adiós, adiós, Virgulilla.
Adiós.
¿Nos vamos o nos quedamos?
Bueno, ya.
¡Vamos! ¿Pero de verdad? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingarro con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga. 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 Sarandonga.
Oh.
vamos a comer.